Bienvenidos a su programa El Futuro de América. En este programa deseamos restaurar el fundamento de los valores bíblicos que hicieron de esta nación la más próspera y poderosa del mundo, los cuales se están perdiendo con rapidez, y esto podría destruir a esta nación porque las ideas tienen consecuencias. Hay que ser conocedores de las tendencias actuales para hacer decisiones correctas que den estabilidad para esta y futuras generaciones. Para guiarnos en el tema de hoy, su amiga y anfitriona, Nena Arias.
En este programa vamos a tratar con algo muy importante, una virtud que debe cultivarse, que es muy fundamental para toda la vida y que no es fácil en todas las circunstancias. No obstante, tenemos que implementarla. Y esa virtud es la gratitud. La gratitud no sucede nada más porque sí. Es algo que se tiene que cultivar a conciencia. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, dice: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Termino de citar. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Porque la vida nos trae muchas sorpresas. La vida nos trae muchas vueltas, muchos desafíos. ¿Cómo es que podemos dar gracias en todo? Esa es la meta, y tenemos que entender cómo vamos a interpretar cuando las cosas van mal y nos enfrentamos a una gran adversidad. ¿Es posible estar agradecido en medio de los problemas o del sufrimiento? Esto es algo que debemos entender. Así es que bienvenidos al programa. A medida que aprendemos sobre lo que significa estar agradecidos en todas las circunstancias. Den gracias en todo. Este es el tema. Soy Nena Arias y de nuevo les doy la bienvenida. La oportunidad de cultivar la gratitud es una experiencia diaria. Todos los días se presentan circunstancias que tenemos la oportunidad de practicar la gratitud. Cada día que abrimos los ojos para un nuevo día. Cada día que tenemos alimentos que comer, cada día que tenemos trabajo para desarrollar, que tenemos salud, que somos protegidos en las calles y las carreteras, todo eso es motivo de estar agradecidos. Pero va mucho más allá de eso. En esta época del año, con el día festivo de Acción de Gracias, que ya se aproxima, estamos viviendo en circunstancias muy desafiantes que se nos han presentado y que pueden dificultar que las personas expresen agradecimiento este año. Ha habido y sigue habiendo todo tipo de dificultades y todavía se va a poner bastante más difícil por todo lo que vemos desarrollándose a nuestro alrededor. Muchas personas han perdido a sus seres queridos a causa del virus COVID-19 y sus vidas cambiaron drásticamente. ¿Cómo pueden estar agradecidos? Los encierros han tenido un impacto en nuestra economía y seguirán impactando durante algún tiempo. No se vislumbra el fin de toda la secuela que va a traer y que está trayendo toda esta dificultad mundial que hemos estado teniendo que enfrentar. Se avecinan tiempos muy difíciles y más vale que nos preparemos desde ahorita. La cadena de suministros está en una situación desesperante y seguimos viendo que los estantes de los supermercados, de las tiendas, se ven bastante disminuidos. Y aunque todavía hay bastante de qué escoger, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Hasta dónde va a llegar esta dificultad? Todas estas probabilidades y amenazas negativas parecen hacer que el año 2020 y el 2021 sean las principales oportunidades para quejarse, ¿no crees? Murmurar, expresar descontento, quejarse, expresar dolor en lugar de agradecimiento. Esto hace que sea muy importante comprender entonces que la gratitud es una virtud, no una emoción. Voy a repetir eso. La gratitud es una virtud, no una emoción. Si tú dejas que tu estado anímico sea guiado por las emociones, tienes graves problemas, porque las emociones nos traicionan muy rápido. Nos hacen sentir cosas que en realidad no son lo más importante. Por tanto, ser agradecidos no depende de las circunstancias, sino de nuestro enfoque. Depende de nuestros valores. Depende de nuestras prácticas y hábitos. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo es que realmente deseamos vivir? Rechazar nuestras circunstancias es lo más fácil que podemos hacer. Murmurar, quejarnos, cuando no nos gusta lo que nos ha tocado en la vida. Enfrentarse a los desafíos es la verdadera prueba de la gratitud cuando nos preguntamos, ¿y esto para qué sirve? ¿Qué caso tiene estar sufriendo? ¿Hacia dónde voy con esto? O lo que mucha gente dice, ¿y por qué yo? ¿Por qué no tú? Todos estamos en este mundo, no tenemos nada garantizado y tenemos que tener el valor, la determinación para hacer de la vida lo mejor que se pueda. Y necesitamos saber que Dios ya nos ha dado todo el equipamiento que necesitamos para que la vida tenga un buen resultado, porque nadie estamos exentos de las dificultades, de los sufrimientos. Nadie estamos exentos de las enfermedades, de las escaseces, de los descontentos, de la falta de comunicación que causa fisuras en la misma familia. Tantas cosas que tenemos que enfrentar. Las circunstancias adversas. ¿Cuál es la primera reacción? Es refunfuñar y quejarse, especialmente para desquitarse con Dios. A Dios le cae toda la culpa en su mayoría de las cosas adversas. Y la gente prefiere airarse, enojarse con Dios, que realmente preguntarle qué es lo que está pasando y cómo podemos entender esto mejor. ¿No sabrá Dios lo malo que nos sentimos ante las adversidades? ¿Cómo se atreve entonces a decirnos a través del apóstol Pablo, en lo que acabamos de leer, que debemos dar gracias en todo? Porque esta es su voluntad. ¿Es la voluntad de Dios que suframos? ¿Es la voluntad de Dios que atravesemos situaciones difíciles? Obviamente, Dios en su soberanía considera que muchas cosas es la única manera que vamos a aprender. Por eso dice, den gracias en todo. Ahí no especifica si se sienten bien, si ustedes consideran que es algo benéfico para ustedes. No dice, den gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. El ejemplo lo tenemos en Cristo Jesús. El sufrimiento que Él tuvo que experimentar aquí en la tierra es algo horrendo, pero sabemos que tenía un propósito superior. Si Jesucristo no fue exento de tener que vivir cosas negativas, ¿por qué creemos que nosotros vamos a estar exentos de adversidades? Pero entonces, ¿cómo podemos expresar gratitud por lo que nos causa dolor y sufrimiento? Esto es algo que necesitamos entender. Veamos unos ejemplos de cómo el sufrimiento, a final de cuentas, puede tener un buen resultado. Y veámoslo a través de la historia de José, que comúnmente se conoce como José el Soñador. En el Antiguo Testamento de la Biblia relata su vida. Y él es un ejemplo excelente de cómo todo el sufrimiento por lo que él pasó fue para un propósito superior. Cuando vemos el final de su vida y todo lo que él tuvo que atravesar, dolorosa fue su trayectoria. Pero su historia no es única. La misma oportunidad tenemos nosotros y está para todo aquel que quiera entender los propósitos mejores que hay dentro de la voluntad de Dios para nosotros. José fue uno de los 12 hijos de Jacob. Su padre lo amaba más que a los demás y le dio una capa de muchos colores, lo que fue un gran honor para él, y su simbolismo realmente hizo que sus hermanos se pusieran tan celosos de él que planearon deshacerse de él y planearon algo muy siniestro. Lo vendieron como esclavo y esa capa de muchos colores la rasgaron y la mancharon con la sangre de un cordero que ellos mataron, y esa sangre la embarraron o mancharon la capa que el papá le había dado a José para decirle que José había muerto. Ahora, trata de imaginarte el dolor que le debe haber causado a José de pensar que sus hermanos, sus propios hermanos, lo hayan traicionado de esa manera y que lo hayan vendido en esclavitud. José fue llevado a Egipto y finalmente se convirtió en mayordomo de Potifar, uno de los funcionarios del faraón. Y vemos que otra prueba que tuvo José fue que la esposa de Potifar trató de infructuosamente seducirlo. Y después de que se formularon acusaciones falsas contra José, José fue encarcelado. Fue a dar a la cárcel, a la prisión. Y en todo esto, vemos que Dios estaba desarrollando un plan muy especial para este joven y le había dado a José ya la capacidad de interpretar sueños, porque esa habilidad iba a ser muy importante para el resto de su vida. Y debido a esa habilidad de interpretar sueños, fue que él pudo interpretar el sueño de Faraón. Y fue nombrado José gobernador de Egipto al haber interpretado un sueño que tuvo el faraón, que nadie podía interpretárselo. Llegó a una gran prominencia en el plan de Dios para salvar a las naciones del hambre, porque se dio una hambruna tremenda a causa de sequía, y José fue un instrumento muy importante para que se salvaran estas personas, incluida su propia familia. Cuando racionó sabiamente los productos del país en preparación para una época de hambre, esto es lo que Dios le había revelado al faraón, que iban a haber 7 años de abundancia, pero que iban a haber también 7 años de mucha escasez. Y había que prepararse para ello, y eso fue lo que Dios le reveló a José, que fue de gran valor, y por eso el faraón lo puso como gobernador. Ahora, durante la hambruna, los hijos de Jacob fueron a Egipto para rogarle a José que les diera provisiones porque se les habían acabado, pero no lo reconocieron. Entonces José decidió probar su corazón de sus hermanos para ver si todavía eran los hermanos odiosos que había dejado atrás. Pero después de estar satisfecho de que ellos habían sido reformados, se identificó con gran gozo ante ellos, y los hermanos estaban tan asombrados por lo poderoso que se había vuelto José y lo que Dios había hecho con su hermano pequeño, y temieron por su vida, porque ahora José estaba en una posición de realmente tomar represalia. Pero en este punto, José entendió el cuadro completo de lo que Dios había obrado en su vida a través de tanto sufrimiento, aún la traición de sus hermanos, y pudo decir lo siguiente, que está registrado en Génesis capítulo 50, versículo 20 y 21. José le dijo a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Ahora pues, no tengan miedo. Yo les sustentaré a ustedes y a sus hijos. Así los confortó y les habló al corazón. Termino de citar. ¡Qué actitud tan asombrosa! cuando la persona hace las decisiones correctas de cultivar buenas actitudes en vez de hacerle caso a las emociones negativas. Entendió José que todo su sufrimiento y a través de todo lo que él sufrió, tuvo que hacer decisiones de buenas actitudes. Habría estado más que justificado para volverse odioso, enojado y quejarse de todas sus circunstancias adversas, a pesar del hecho de que era un buen hombre y había hecho todo lo correcto para honrar a Dios. Era un joven piadoso, era un hombre temeroso de Dios que había aprendido de su padre los valores de cómo se tenía que honrar a Dios. Y a pesar de que era muy joven, cuando fue retirado de su hogar, él continuó cultivando esas actitudes correctas. Y vemos aquí esta hermosa actitud de agradecimiento en medio del sufrimiento que él había tenido que soportar. Te invito a que leas toda esta historia, porque José invitó a su padre y a sus hermanos a que vinieran y se establecieran en Egipto. Entonces el propósito de José no fue únicamente de salvar a naciones de morirse de hambre, sino que también estaba en embrión la nueva nación que Dios iba a querer formar a través de la familia de José. Y fue el plan de Dios entonces que José llegara primero a Egipto, beneficiara a tantas personas y entonces invitara a su padre y a sus hermanos para que se establecieran en Egipto y se multiplicaran de tal manera entonces que Dios podía formar esa gran nación para los propósitos que ya conocemos. Esa historia se encuentra en Génesis capítulo 37 y también de los capítulos 39 al 45 de Génesis. Léelo. El practicar la gratitud en lo que causa el sufrimiento crea en nosotros confianza en la soberanía de Dios si sabemos enfocarla, de que Dios sabe lo que está permitiendo para nosotros, para nuestro bien. Y entonces cumple lo que él dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien a los que lo aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Termino de citar. Confiarle a Dios que en su soberanía él tiene el control de las cosas positivas y de las cosas negativas. Entonces, cuando pensamos en una actitud de agradecimiento, de gratitud, no hay que enfocarnos únicamente en aquello que nos hace sentir bien, en aquello que consideramos son bendiciones, abundancia, en fin, sino también en las cosas adversas, en lo que podemos aprender a ser mejores personas, a cultivar un mejor carácter, a confiarle más a Dios. Otro ejemplo que puedo compartir con ustedes es un hombre de nombre Alexander Solzhenitsyn, un importante escritor del siglo pasado que fue prisionero político soviético de 1945 a 1953. Él se puso firmemente en oposición al sistema soviético antihumano y a todas las ideologías antihumanas que se estaban practicando en su país. Y eso, por supuesto, lo llevó a la cárcel. Fue puesto en una prisión por muchos años. Pero en un momento llegó al reconocimiento este señor Alexander Solzhenitsyn y bendijo la prisión. Bendijo el tiempo que había pasado encarcelado. Se sintió agradecido por la forma en que Dios usó instrumentalmente la prisión para revelarle la verdad sobre los corazones humanos e inclusive convirtió el propio corazón de él con un enfoque superior a lo que él tenía antes de ser encarcelado. Y él hasta pudo decir que bendecía la prisión, que lo benefició de tal manera. Otro buen ejemplo perfecto de agradecer a Dios, incluso por circunstancias que parecen ser no tan buenas. Y es la experiencia de dos mujeres cristianas muy valientes. Es la icónica mujer llamada Corrie ten Boom y su hermana Betsy. Estas mujeres fueron enviadas a un campo de concentración de trabajo nazi por esconder a los judíos en su casa en Holanda. Ellas sabían que estaban haciendo algo en contra de las órdenes de ese gobierno, pero no podían, con buena conciencia, permitir que mataran a los judíos como lo estaban haciendo, y se arriesgaron a esconderlos. Pero fueron descubiertas y fueron llevadas a este campamento. El cuartel donde fueron colocadas estaba infestado de pulgas, y no hace falta decir que les hizo la vida miserable. No sé cuántos de ustedes han estado en alguna parte donde hay pulgas. Es una molestia tremenda. Oraron para que esas pulgas se fueran y se preguntaron, se confundieron por qué Dios no estaba respondiendo a esa solicitud. A escondidas, Corrie había traído una Biblia y encontró un gran consuelo en sus pequeños estudios bíblicos en el cuartel, que invitaban también a las mujeres alrededor de ellas al estudio bíblico. Y fue su hermana Betsy la que descubrió la respuesta de Dios, que es lo que acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que dice, «Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Y ella dijo, «Eso es lo que podemos hacer. Incluso agradezcamos a Dios por las pulgas». Y la hermana pensaba que se había vuelto loca. ¿Cómo es que le vamos a dar gracias a Dios por las pulgas? ¿Qué no ves lo miserable que nos están haciendo? Pero al final resultó que Betsy tenía razón, porque a pesar de que las pulgas eran definitivamente una molestia tremenda para ellas, pero fue una bendición después de todo, porque se escuchó una conversación de los supervisores sobre las pulgas, que no querían entrar en ese cuartel a causa de las pulgas. Y entonces las mujeres pudieron tener sus estudios bíblicos en el cuartel con libertad, sin que las molestaran, sin que les confiscaran la Biblia, porque los supervisores no entraban a molestarlas precisamente a causa de las pulgas. Las pulgas mantuvieron alejados a esos supervisores. Las pulgas protegieron a las mujeres del abuso y del acoso. Y las docenas de mujeres en los cuarteles de Corrie y de Betsy podrían reunirse para ser consoladas y obtener esperanza de la palabra de Dios. ¡Qué maravilla! Cómo Dios usa las adversidades para propósitos más elevados. Todos tenemos la equivalencia de pulgas en nuestras vidas. Cosas que tenemos que discernir, cosas que tenemos que decidir, cosas que van en contra de nuestro confort, de nuestra comodidad, esas cosas que detestamos y no vemos ningún uso, cosas que nos causan molestia, dolor, sufrimiento horrible, disgusto, cosas dolorosas que queremos que se vayan, que ya nos dejen en paz. Sin embargo, son esas cosas las que funcionan para producir lo mejor en nosotros si buscamos las lecciones de vida en ellas. Dios se encarga de que ninguna vida esté libre de pulgas, por así decirlo, porque sus planes son elevarnos en la calidad de vida a lo máximo. Y si no hacemos a un lado las malas actitudes, los enfoques equivocados, no vamos a ver la realidad y la esencia de lo que la vida debe ser. En Santiago capítulo 1, versículo 2 al 8, leemos lo siguiente y dice, «Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se encuentran en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, pero que la paciencia tenga su obra completa para que sean completos y cabales, no quedando atrás en nada». Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Termino de citar. Hay mucho que aprender aquí con respecto a las pruebas, a las adversidades, a todo aquello que viene a probar nuestros valores, nuestra determinación, nuestra paciencia. Todo ello obra para bien si hacemos las decisiones correctas para recibir el beneficio que nos traen. Porque cada prueba de nuestra fe dice que va a producir algo de gran valor. Y eso se aplica a todas las adversidades que tú y yo podemos enfrentar en un momento dado. Pero dice que a veces vamos a necesitar más sabiduría de lo que tenemos. Y dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. No hay nada malo de decirle, Dios, no entiendo lo que me está pasando. Necesito que tú me hables, necesito que tú me ilumines. Y luego métete a la palabra de Dios para que Dios te pueda hablar sus pensamientos y no te hablen únicamente tus pensamientos y tus emociones. Pero cree firmemente en que Dios te va a hablar y no dudes, y Dios se mostrará efectivo en tu vida en mostrarte el camino y en mostrarte el valor. José, al final de su trayectoria, pudo decir, ustedes intentaron todo eso para mal, pero vean lo que Dios ha hecho. Dios ha hecho maravillas en mi vida y ahora he sido instrumento en las manos de Dios para salvar las vidas de muchas personas. Pensemos sobre esto. Lo peor que Dios podría hacer es conceder las oraciones de las personas para eliminar el sufrimiento. Si Dios hiciera eso, nunca aprenderíamos las lecciones. Seguiríamos un camino erróneo en la vida sin transformarnos realmente en mejores personas, sin realmente conocer a Dios en mayor profundidad. Los planes de Dios para nosotros son superiores a cualquier cosa que podamos imaginar o incluso pensar. Lo que tenemos que decidir es si queremos lo mejor de Dios o no. Así es que agradécele a Dios que te ama lo suficiente como para realmente dedicarse e invertirse él mismo para ayudarte a convertirte en todo lo que fuiste creado para ser. Con todo esto en mente, ahora sí, feliz día de acción de gracias. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima ocasión.
Gracias por habernos acompañado en esta ocasión. Esperamos que el tema de hoy te haya enriquecido para que tengas un mejor futuro. Y así, nuestra nación lo tendrá también. Este programa es posible gracias a la generosidad de las aportaciones económicas. Toda aportación económica es deducible de impuestos. Puedes hacer donaciones por vía segura a través de nuestra página web www.legadocultural.org. Nos gustaría escuchar tus preguntas o comentarios. Puedes dirigir tu correspondencia a Nena Arias o a El Futuro de América, P.O. Box 38456, Greensboro, North Carolina 27438. Para mayor información, visita nuestra página web www.legadocultural.org. Recuerda, eres una persona de influencia, positiva o negativa. Lo que hagas hoy repercutirá en el futuro.